Ok, vamos a comenzar en el libro de Ageo, en el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 20 al 23 y vamos a terminar el libro, ¿ok? Entonces, comenzamos en el versículo 20 y dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Aunque son cuatro versículos que vamos a estar viendo, es bien importante que los veamos con expectativa. El título para hoy es Dios siempre gana. Dios siempre gana. Y no sé si tú tengas presente esa verdad, pero leí una historia de un hombre que no estaba muy letrado, muy preparado, y se puso a leer el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis es un libro complicado, ¿verdad? De hecho, por eso no lo hemos estudiado todavía. Necesito prepararlo bien. Es un libro que es difícil. Pero este hombre va, lee el libro y regresa con su pastor y le dice: pastor, ya leí el libro de Apocalipsis. ¿Y qué tal? Ya lo leí y ya me quedó claro de qué se trata. ¿En serio?, le dice el pastor. ¿Y de qué se trata? Dios siempre gana al final. Dios siempre gana. Y ese es el tema de Apocalipsis. Si tú ves el libro de Apocalipsis, tú vas a ver que el tema más importante es que Dios siempre gana. Él siempre hace lo que se propone. Y aun cuando en estos días, si nosotros vemos lo que sucede a nuestro alrededor y vemos aún lo que sucede en nuestras vidas, pareciera difícil pensar que Dios está en control o que Dios va ganando, porque normalmente la gente usa los problemas, usa las situaciones que están viviendo como una excusa, como un pretexto para cuestionar la existencia de Dios. Y mucha gente dice: si Dios existe, ¿por qué los niños sufren? Si Dios existe, ¿por qué suceden estas cosas? Si Dios existe, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre? Y para muchas personas pareciera que Dios no está reinando. Para muchas personas pareciera que Dios ha sido derrotado. Yo les había mencionado una cifra el miércoles, creo, acerca de los cristianos que son perseguidos en la actualidad. Estuve investigando y encontré un dato más actual. Yo les había dicho que algunos mencionaban cerca de 100,000 personas, pero muchas de ellas se dan en conflictos, en guerras civiles en África. Si quitamos esos conflictos civiles donde se matan entre ellos mismos, el dato que hay es de alrededor de 300, casi 400 personas al mes, cristianos, que son asesinados por causa de su fe. Alrededor de 370 personas al mes que son asesinados por su fe. Me encontré algo más asombroso todavía. Quizá te pueda sorprender a ti, pero México se encuentra entre las 50 naciones donde hay más persecución a los creyentes. Son cosas que tú y yo somos ajenos, porque no vivimos en Oaxaca, porque no vivimos en Chiapas, porque no vivimos en Hidalgo, porque no pertenecemos a una etnia indígena donde son expulsados, donde son perseguidos, donde son asesinados. Pero México se encuentra entre los 50 países donde hay más persecución. El número uno, ¿saben cuál es? Corea del Norte. Corea del Norte es el lugar donde hay más persecución para los cristianos. Entonces, cuando vemos esas cosas, tú dices: ¿cómo podemos hablar de que Dios siempre gana? ¿Cómo podemos pensar que Dios es el rey, el soberano del universo cuando las cosas van tan mal? Bueno, lo que pasa es que Dios tiene sus planes. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que precisamente en estos versículos, y considerando lo que hemos visto en el libro de Ageo, vamos a ver cómo Dios siempre gana y cómo Dios usa las dificultades y los problemas para llevar adelante sus propósitos. Y mencionábamos ahorita, aunque el mundo viva de una manera que parece ajena a Dios, o de hecho es ajena, y aunque aún los cristianos a veces parezcamos estar derrotados, no olvides que la Biblia nos enseña que Dios siempre gana. Ahora, la semana pasada veíamos esa promesa de bendición que Ageo le está dando al pueblo. Específicamente llama otra vez a Zorobabel y llama al sacerdote, a Josué, y les dice que los va a bendecir, que todavía no han visto el fruto en los árboles, que todavía no han visto el fruto en sus cosechas, pero a partir de ese día, como respuesta a la obediencia que ellos han profesado al reedificar el templo, van a empezar a ver la bendición de Dios. Esa es la promesa. De tal manera entonces que vimos la seguridad con que Dios les promete, y les promete bendecirlos en sus cosechas, pero también dice allí en el versículo 19: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día los bendeciré. Y decíamos que todo el mundo quiere la bendición de Dios. Todos hablamos de la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios no solamente tiene que ver con esta vida. Lo que Dios hace es que a través de la palabra del profeta Ageo, Dios nuevamente va a recorrer esa persiana para esa ventana de la palabra de Dios, para que podamos ver el futuro. Y las cosas que va a mencionar aquí no van a ver su cumplimiento inmediatamente, sino que son cosas que van a venir más adelante. Y dice, comienza en el versículo 20 diciendo: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes. Ahora, ¿por qué dice otra vez? Bueno, porque el Señor acaba de hablarles la semana pasada. Las promesas que vimos son básicamente en el mismo día. Si tú vas al versículo 10 del capítulo 2, dice: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Ok, Dios acababa de darles una palabra a los sacerdotes, usa a los sacerdotes para preguntarles acerca de la santidad, acerca de la inmundicia, acerca de la bendición. Y en el mismo día Dios vuelve a hablarle a Ageo, al profeta, pero le dice: ahora háblale a Zorobabel. Ahora, ¿quién era Zorobabel? ¿Se acuerdan? Era el líder político. Zorobabel era el gobernador. Zorobabel era de la descendencia de David y era el que sale junto con el sumo sacerdote y toda aquella gente que comienza a reedificar el templo después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Ahora, Dios entonces le está hablando por segunda vez a Ageo y le dice en el verso 21: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Y ahorita que decíamos que Dios siempre gana, lo que quiero que veas básicamente es que puedas confiar en que Dios va a cumplir su plan. Dios va a cumplir su plan eterno, independientemente de las circunstancias. Y para que tú puedas creer eso, necesitas creer primero que Dios tiene un plan. Y esa es una realidad. Dios tiene un plan. Mira, vamos a leer este pasaje. Dice allí: yo haré temblar los cielos y la tierra. Verso 22 dice: y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por su espada, por la espada de su hermano. Verso 23 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En esos cuatro versículos, ¿quién ejecuta las acciones? ¿Quién? Dios. Yo, dice ahí, haré, yo trastornaré, yo destruiré, yo trastornaré, yo te tomaré, yo te pondré y yo te escogí. Es Dios el que estás ejecutando las acciones. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que es eterno. Y cuando nosotros vemos la Biblia nos va abriendo y nos va hablando acerca del plan de Dios. Y es un plan donde no solamente está incluido Zorobabel, estamos incluidos todos nosotros. Pero quiero que veas que en la Biblia Dios nos enseña no solamente que Él tiene un plan, sino que Él lo va a cumplir. Y quiero que vayas, acompáñame por favor a Isaías, a Isaías 14. Vamos a comenzar con Isaías 14. Dice, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que escuche una versión diferente. En el verso 24 dice: el Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento: sucederá tal como yo lo tengo planeado, será tal como lo he decidido. Quebrantaré a los asirios cuando estén en Israel, los pisotearé en mis montañas, mi pueblo ya no será más esclavo de ellos, ni se doblará ante sus cargas pesadas. Tengo un plan para toda la tierra, todas las naciones. Dice el verso 27: el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levanten su mano, ¿quién lo podrá detener? Y quiero que pienses esto: Dios ha planeado algo, y lo que está diciendo el profeta es: si Dios planea algo, ¿quién lo va a detener? Dios va a hacer todas las cosas como Él se las ha propuesto. Ahora, hay un nombre que usan en estos versículos que leímos, que dice el Señor que, vean en su Biblia, ¿cómo dice? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Quizá no te has dado cuenta, pero en el libro de Ageo, si tú te vas al capítulo 1, dice en el verso 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Si te vas al versículo 5, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si te vas al verso 7, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si vas al 9, dice: dice Jehová de los ejércitos. Si te vas al 14, dice: Jehová de los ejércitos, su Dios. Si te vas al capítulo 2, al verso 4, dice: Jehová de los ejércitos. Verso 6, dice: así dice Jehová de los ejércitos. Verso 7, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 8, dice Jehová de los ejércitos. Verso 9, dice la primera parte, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y al final, dice Jehová de los ejércitos. En el versículo 11, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si te vas al versículo 23, dice Jehová de los ejércitos. Y termina el libro, y termina el versículo 23, con dice Jehová de los ejércitos. 14 veces en 2 capítulos se menciona Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué usa ese nombre? Porque básicamente lo que está diciendo es que Dios es el Señor de todos los poderes que pueda haber. Cuando habla de los ejércitos, dice, puede hacer referencia a los astros, pero referencia a los ángeles, pero la idea básicamente es que Dios tiene dominio sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Y lo que nos está diciendo aquí es que es Él el que tiene el plan, y es Él el que va a llevar a cabo el plan. Yo voy a hacer. Ahora, si tú ves las cosas que va a hacer Dios, las que promete, te vas a recordar de diferentes pasajes. Yo haré temblar los cielos y la tierra. Eso lo vimos cuando estuvimos estudiando en el capítulo 2. Si regresas al verso 6, capítulo 2, verso 6, dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Dios ya había dado una palabra similar a Geo, y recuerden que lo que había dicho es: ¿sabes qué? No te estés preocupando por las cosas de este mundo, no te estés preocupando por preparar tu casa, por tener una casa bonita, arreglada, porque yo voy a sacudir este mundo, yo voy a sacudir los cielos y la tierra. Y básicamente la idea de eso es que Dios va a mover las autoridades, los reinos, los reyes, y va a establecer su reino, que es eterno. Y el profeta quiere que que en ese tiempo donde están batallando, donde las cosechas no se han dado, donde los enemigos los están oprimiendo, ellos puedan poner sus ojos, y decíamos que abrieran la ventana y pudieran ver al futuro, y poder ver que en el futuro Dios va a establecer su reino, y su reino va a ser inconmovible, y que mientras estaban en ese lugar no se enfocaran en las cosas terrenales, no abrazaran o pusieran su seguridad en las cosas de este mundo, porque todas esas cosas van a ser removidas. Y dice, ¿sabes qué? Va a ser sacudido el cielo y la tierra. Y ahora, cuando está hablando Ageo a Zorobabel, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra. No te olvides, lo voy a hacer. Y comienza a dar un detalle de qué implica ese temblor. Dice el verso 22, trastornaré el trono de los reinos. Ahora, a través de la historia, en la Biblia, tú recordarás que en muchas ocasiones Dios milagrosamente acabó con reinos. Si te acuerdas, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida estaba ocupada, ¿recuerdas? Había diferentes tribus, pueblos, ciudades fortificadas, reinos, y Dios, de una manera milagrosa, como cuando tumbó el muro de Jericó, llevó al pueblo de Israel, un pueblo nómada, un pueblo sin un ejército formal, sin un rey, para que conquistaran las naciones enemigas. Y el profeta le dice, yo voy a trastornar el trono de los reinos, y voy a destruir las fuerzas de las naciones, y voy a trastornar los carros. ¿Se acuerdan lo que pasó en Egipto? Cómo Dios a ese ejército de Faraón, con carros, con caballos, Dios milagrosamente nuevamente destruyó ese ejército, acabó con él. Y dice allí que no solamente va a trastornar los carros, dice que también a los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, y dice que van a morir por la espada de su hermano. ¿Te acuerdas lo que hizo Dios con Gedeón? Cuando con 300 hombres fue y Dios trastornó el campamento de los enemigos para que se confundieran. Ahora, cuando Dios dice que va a cumplir su plan, le dice a Zorobabel, yo lo voy a hacer. A diferencia de la semana pasada, cuando Zorobabel dio condiciones que tenían que cumplir el pueblo de Israel para recibir la bendición, hoy Zorobabel no tiene ninguna condición. Dios dice, yo lo voy a hacer. Y Dios está prometiendo entonces que va a llevar adelante su plan, y él va a hacer lo que se ha propuesto. Ahora, ninguna de estas cosas que ha mencionado en su palabra son difíciles para él. De hecho, en Jeremías 32:17, Dios hace una pregunta, dice, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? Dios muestra continuamente su poder por diferentes hechos milagrosos que él ha realizado en el pasado. Y ahora nuevamente, confiando en que para él no hay nada difícil, le está ofreciendo, le está diciendo a Zorobabel que él va a cumplir con su plan, con su palabra. Ahora, hay algo importante. Dios hace su plan, o Dios hace las cosas siempre como él quiere. Cuando vemos allí, Dios le dice a Zorobabel, yo te he escogido. Yo te he escogido y yo te he puesto como anillo de sellar a ti, Zorobabel, mi siervo, a ti, hijo de Salatiel. Y es interesante esta historia porque Zorobabel era el nieto de un rey, el rey que había sido Jeconías. El rey Jeconías había sido desechado por Dios, de hecho fue el último rey que fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando estaba él como rey, vino el pueblo de Babilonia, Nabucodonosor, y se lo lleva cautivo junto con la nación de Judá. Y Dios le había dicho una promesa a este hombre, a este rey. Le dijo, Jeconías, vas a ser como un vaso inútil, como un hombre que no tuvo descendencia para que se siente en el trono. De tal manera que este rey fue llevado cautivo a Babilonia, estuvo 70 años allá, la nación,
Ninguno de los hijos de Jeconías estuvo en el trono. De hecho, estaban como cautivos. Sin embargo, cuando regresa, después de 70 años, regresa este pueblo a reedificar el templo.
Bueno. Regresa
Zorobabel con un grupo de judíos y resulta ser que este Zorobabel es puesto por Dios como su siervo nuevamente. Y aquí hay algo interesante porque, si usted recuerda,
Dios había hecho la promesa, por si las dudas no me voy a poner. Dios había hecho la promesa al rey David. Dios le había dicho que iba a tener un reino que iba a ser permanente, un reino que iba a ser estable. Y sin embargo, este Jeconías de la descendencia de David había sido llevado cautivo y allí había terminado el linaje de David reinando en el trono. Zorobabel nunca reinó, pero Dios lo escoge y le dice: tú eres como anillo para sellar. Ahora, quizá esa figura no sea muy conocida para ti, a lo mejor sí, pero en la antigüedad, los reyes, cuando hacían un documento oficial, un edicto, alguna carta, tomaban su anillo, ponían cera en el documento y ponían la marca de su anillo como sello. De tal manera que esa era un distintivo de autoridad o una forma en que daba legalidad a algún documento. Dios toma esa figura y le dice a Zorobabel, dice: te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando tú ves en el libro de Jeremías 22:24 cómo había sido desechado ese rey, vamos a Jeremías 22:24. Miren cómo el Señor había hecho ese juramento. Dice: sucederá tal como yo lo tengo planeado, será tal como he decidido, quebrantaré a los asirios cuando esté en Israel, los pisotearé en mis montañas, mi pueblo ya no será más esclavo de ellos. Perdón, ese es el que ya habíamos leído. No, vamos a Mateo 1. Después de que regresa Zorobabel, en Mateo 1 se da la genealogía de Jesús y allí se menciona cómo su abuelo fue llevado cautivo. Del verso 11: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, a Abiud a Elequim, y Elequim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, y sigue hasta Jacob en el verso 16, que engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Dios cumplió su promesa hecha a David. Dios le había dicho a David que iba a tener un reino estable, que su descendencia iba a estar en el trono de la nación. Después de llevarse a este rey, de ser desechado el rey, no hay rey en sus 70 años y ninguno de sus hijos ocupa el trono, pero su nieto, Zorobabel, es tomado por Dios y es puesto como gobernador. Y Dios le dice: te he puesto la autoridad a ti, he puesto la autoridad sobre ti, tú eres mi siervo y te he puesto como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, eso es importante para nosotros también el día de hoy, porque lo que quiero que veas, eso era relevante para ellos. Le están diciendo a Zorobabel: no te desanimes, Zorobabel. Ese mensaje que te estoy dando es para que tú
lleves adelante la obra que te he encargado. ¿Cuál era la obra que tenía que hacer? ¿Alguien me supo la semana pasada? Reconstruir el templo. ¿Pero qué estaba pasando? Acuérdense, había habido más de 15 años donde la obra había estado detenida por causa de los enemigos. Los enemigos estaban al pendiente, había ido mal la cosecha, no había, el alimento no estaba abundando, estaba escaseando, habían sido años difíciles, y Dios le dice a Zorobabel, yo te escogí para que hagas esto. Yo planeé esta obra, yo la voy a hacer, tú eres mi instrumento, a ti te escogí, y tú vas a ser el sello de mi autoridad para que hagas eso. Dios básicamente quería animar a Zorobabel para que continuara con la obra. Ahora, esto es importante para nosotros el día de hoy, porque Dios no ha cambiado. Porque Dios tiene su plan también el día de hoy. Y porque si tú como creyente te pones a ver como la nación de Israel o el pueblo de Judá en este tiempo, y ves tu casa, y ves tu trabajo, y ves las situaciones difíciles, tú también te puedes desanimar. Tú también puedes decir, ¿sabes qué? Está muy complicado eso. No hay trabajo, o no tengo la casa, o mira, estoy trabajando mucho, pero no me rinde, no hay fruto, no está yendo bien, y eso que soy cristiano. ¿Realmente Dios será poderoso? ¿Realmente Dios podrá hacer lo que ha dicho? Y Dios le dice a Zorobabel, ¿sabes qué? Hazlo porque yo lo voy a hacer. Mantente, ten confianza. Yo soy Dios, yo tengo un plan, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer a mi manera. Y a lo mejor eso te puede causar dudas cuando veas las dificultades y cuando veas los problemas y cuando te veas a ti mismo y digas, pues ¿quién soy yo? Pero Dios va a cumplir su plan, y eso es lo que quería dejarle claro a Zorobabel, y eso es lo que quiere dejarle claro a ti, a mí, el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han pensado que Dios está en control de todas las cosas? Levanta tu mano si lo has pensado. Ok. ¿Cuántos de ustedes están seguros de que Dios tiene control de todas las cosas? Levanta tu mano. Ok. Si estamos seguros de eso, ¿por qué nos preocupamos, hermanos? ¿Por qué entonces nos afanamos? ¿Por qué entonces no pensamos o no creemos que Dios es capaz de hacer las cosas, aun cuando veamos todo en contra? Ese enigma, esta convicción de que Dios es soberano, de que Dios tiene control de todas las cosas, tiene muchísimas implicaciones prácticas. Empezando por el hecho de que no tengo que afanarme, porque si sé que Dios tiene un plan, si sé que Él es poderoso para cumplirla, si sé que Él la cumple a su manera, entonces yo no tengo por qué estar afanado queriendo adelantar el plan de Dios. ¿No han escuchado muchas veces que dicen, necesitamos ir y hacer esto y lo otro para que el Señor venga, porque va a venir hasta que nosotros hagamos esto o aquello? ¿Han escuchado eso alguna vez? Es decir, dejamos a Dios a expensas de nosotros. Dejamos a Dios en una posición donde Dios depende de nosotros. Pero no es así, ¿no? Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene su plan, tiene sus formas y tiene sus tiempos. Y en realidad tú y yo tenemos el privilegio de, como Zorobabel, ser invitados a ser parte de su plan. El asunto es si creemos que realmente Dios es poderoso para hacer lo que ha dicho. Esa era la lección, ese era el mensaje para Zorobabel. Dios tiene un plan, Dios es poderoso para cumplir su plan, Dios lo hace como Él quiere. Y piensa en tu vida, ¿cómo es que tú llegaste a estar sentado el día de hoy en este lugar? Y tú puedes empezar a decir, pues resulta que yo nací en una casa donde, y tu historia vas a ver que puede ser muy larga, pero cuando tú la ves desde la perspectiva de lo que Dios ha hecho, tú te vas a dar cuenta que en cada etapa de tu vida Dios estaba allí, y de alguna manera Él movió las cosas para que tú tomaras ciertas decisiones, para que hicieras tal o cual cosa, y un día llegas a los pies de Cristo. Dios escogió. La Biblia habla de que Dios nos llamó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, somos parte del plan eterno de Dios. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros vemos lo que Dios quiere hacer, entonces nosotros podemos confiar en que las situaciones, por difíciles que sean, y los problemas que puedan venir, Dios los está usando para cumplir su propósito también. Acompáñenme a Jeremías 32, por favor. En 32:17, ¿sí? ¿Lo tenías ahí? Dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Brícate al versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En el verso 17, la gente está diciendo: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, no hay nada que sea difícil para ti. En el verso 27 el Señor pregunta: yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para ti? ¿Cuál es la respuesta? No, no hay nada que sea difícil para Dios. Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo hace como Él quiere. Y es importante que entendamos también que el centro de su plan, de lo que Dios está haciendo, es Jesús. ¿Cómo podemos saber esto? Cuando tú piensas en Zorobabel, vete al versículo 23 de Ageo 2 y checa este versículo. Dice: te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Zorobabel? Zorobabel salió con un grupo de judíos, los sacó de Babilonia, ¿para qué? Para construir un templo. Zorobabel, en realidad, cuando tú ves el contexto de la historia, Zorobabel no le tocó ver que el mundo y el cielo fueran sacudidos. ¿Estás de acuerdo? No le tocó verlo. Esa sacudida literal no le tocó verla. Zorobabel nunca se sentó en torno a reinar. Pero toda esta imagen de Zorobabel nos lleva a pensar en Jesucristo. Cuando la Biblia habla del siervo, el siervo por excelencia, y de hecho así lo describe Isaías, ve Isaías, por favor, al capítulo 42, nos habla de Jesús como el siervo del Señor. Isaías 42, en mi Biblia tiene el título, dice: el siervo de Jehová, y dice el verso 1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni dará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán su ley. Así dice Jehová a Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que moran en las que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que mueran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. ¿De quién está hablando? De Jesús. Es mi siervo, es el que yo he escogido, y lo voy a traer paz, voy a ponerlo a señorear. Pero vete también ahí mismo a Isaías, pero al 49. Perdón, es Isaías 42:49.
es capítulo 49. Sí, regresen al 49, por favor. Sí, Isaías 49. Dice allí: Israel, siervo de Jehová, óigame cosas y escuche por los lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bullida. Me guardó en la aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ok, vete adelante, ahora sí, al 52 y verso 13. Ahí mismo en Isaías 52, verso 13. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes se cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y bueno, tú sabes que lo que sigue es la descripción del varón de dolores. Lo que quiero que notes es esto: en Isaías el siervo es Jesús. Y de hecho, entre los judíos esto ha causado problemas, porque ellos no identifican a Cristo con el siervo del Señor. El Mesías no lo pueden identificar con un siervo. Pero lo que quiero que notes es como, si tú tomas esta figura de Zorobabel, en realidad, esta profecía que le estaba dando a Zorobabel apuntaba no al tiempo de Zorobabel, sino al tiempo de Jesús, el que va a regresar, el siervo escogido, que es el Hijo de Dios, al que el Señor ha escogido y a quien él ha puesto como su siervo para que cumpla sus planes. Y con él, el cielo y la tierra se van a ser sacudidos. Y la idea de esto básicamente es que veamos como el centro del plan de Dios es Jesús mismo, es Cristo. Y como, así como en su tiempo Zorobabel estaba siendo animado por esa palabra, nuevamente Dios quiere que nosotros veamos esa misma seguridad de que Dios va a cumplir su plan para que nosotros podamos hacer la obra que en nuestro tiempo el Señor nos ha puesto. Si ¿Sí sabes que Pablo decía en la carta a los Corintios que tú y yo somos embajadores de la reconciliación? Dice que Dios nos ha consolado a nosotros para que nosotros ahora vayamos al mundo y le gritemos que se reconcilien con Dios. Y dice que cuando tú y yo hablamos, es como si Dios rogara por medio de nosotros al mundo que se reconcilie con Dios. Zorobabel tenía la tarea de edificar un templo físico, pero la Biblia nos enseña que nosotros ahora estamos siendo parte de un templo espiritual, una casa espiritual, y tú y yo somos piedras vivas. Y Dios nos ha llamado como parte de su plan para que en este tiempo nosotros también seamos animados y tengamos certeza de que Dios está en control y de que Él va a llevar adelante su plan y que Él lo va a cumplir. Y yo no sé cuáles sean las cosas que tú estés pasando. Yo no sé cuáles sean aquellas cosas que te impiden ver de repente que Dios es poderoso, que Dios tiene un plan que es poderoso para llevarlo adelante, que lo hace a su manera y que el centro de ese plan es Jesús. El centro del plan de Dios no somos tú y yo. El centro del plan de Dios no es nuestra felicidad, no es nuestra alegría y el disfrute de este mundo. El centro del plan de Dios es Jesucristo. Y nuestra ventana o nuestra vida debe de vivirse no pensando en lo que estamos viendo ahorita y en las cosas que nosotros hemos planeado, sino que debemos vivirla con esa ventana abierta al futuro, a lo que Dios va a hacer, a lo que apunta a su plan. Y sabemos que cuando Jesús regrese, Él va a llevar a cabo todo lo que ha prometido, y sabemos que Dios gana. Aun cuando ahorita estés pasallando, aun cuando ahorita tengas dificultades, aun cuando ahorita estés luchando con diferentes circunstancias, sabemos que Dios gana.
Y cuando tú vas a 1 Corintios 15, básicamente esa es la invitación que Pablo hace a la iglesia de los Corintios después de hablar de la resurrección. Todo el capítulo 15 trata sobre la resurrección de los muertos y esa esperanza que tenemos todos nosotros de que un día vamos a ser levantados, no solamente en nuestro espíritu, nuestra alma, un cuerpo glorioso. Y en el verso 58, para terminar el pasaje, dice: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. No es en vano. Y dice esto por lo que dice el verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado la victoria. Y la victoria no es que vas a ganar en todos los partidos de fútbol o demás que juegues porque eres cristiano. La victoria no es que vas a ganar más que todos los empleados de tu compañía porque tú eres cristiano. La victoria no es que tú vas a tener la mejor esposa o el mejor esposo porque tú eres cristiano. No. La victoria es que el plan de Dios se va a cumplir a la perfección. El Señor Jesús va a estar reinando y todos los que hemos creído en Él vamos a estar disfrutando la eternidad con Él. En esta tierra, Pablo decía que éramos como perdedores a los otros del mundo. Pablo dice: miren, hermanos, no hay muchos nobles entre ustedes, no hay muchos sabios, no hay muchos entendidos en el mundo, sino que es lo que escogió Dios: lo vil y lo menospreciado. Escogió lo necio, lo que no es, para deshacer lo que es. Y ese es nuestro punto, esa es la realidad que tenemos como hombres, como creyentes. No somos la crema innata de la sociedad, pero tenemos un Dios que tiene un plan, tenemos un Dios que es poderoso para cumplir ese plan, tenemos un Dios que cumple ese plan como le da la gana, incluso con gente como tú y yo. No somos grandes, a lo mejor no somos poderosos. Y es muy interesante cuando no sé si tú te emocionas cuando dices: ay, si ves que este es cristiano, ahora sí nos van a creer, porque él es famoso y es artista, y entonces toda la gente dice: ¿sabías que es cristiano? ¿Sabías que es salón? No, en serio, sí. Imagino, o sea, el mundo se va a convertir. Stephen Curry, incluso un versículo de su tenis, no, ahora sí todos van a convertirse. No, no sucede eso. Dios usa lo vil y lo menospreciado. Dios usa gente como Zorobabel, perdido, venía de 70 años de esclavitud, ni siquiera había crecido en el esplendor de la nación de Israel. Y Dios le dice: sabes que tú eres mi siervo, yo te escogí y te voy a poner como anillo de sellar. Yo voy a darte el aval. Lo que estás haciendo va a tener mi aprobación. Ahora, si lo comparas con Jesús, Jesús no es el hijo de Salatiel, Jesús es el hijo de Dios. Jesús es el siervo, y no nada más el siervo concha como alguno de nosotros, no, es el siervo sufriente. Es el que obedeció, despojándose de sí mismo, tomando forma de hombre, estando en la condición de siervo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue el siervo sufriente, pero no solamente fue el siervo sufriente, es el sello de Dios, será el sello de la aprobación de Dios. ¿Qué dice la Biblia? En Cristo todas las promesas son ¿qué? Sí. ¿Y qué? Amén. En Cristo todo lo que Dios ha prometido es sí y es amén. Este es el sello verdadero de Dios. Es el sello de aprobación. ¿Y sabes qué? Tú y yo hemos sido aprobados por Dios. Tú y yo hemos sido sellados. Tenemos el anticipo del Espíritu Santo como un comprobante de lo que vamos a recibir cuando nuestro Rey venga a reinar visiblemente. Todo el plan de Dios apunta a Jesucristo. Y Dios nos ha llamado a ti y a mí como siervos para que estemos en este tiempo también trabajando en aquello que nos ha entregado como nuestra responsabilidad. Jesús mismo enseñó que teníamos que ser siervos prudentes y debemos ser diligentes de tal manera que cuando regresara nuestro Señor nos hallara ¿qué? Nos hallará fieles al servicio que nos tiene encomendado, tratando bien a los siervos que había en la casa, dándoles su porción. Jesús nos dijo que teníamos que estar preparados para el regreso del Maestro como siervos fieles. ¿Y qué se va a hacer nuestra recompensa?
Que el Señor nos encuentre así para que nos diga: entra al gozo de tu Señor, siervo fiel. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, siervos fieles. Que el Señor nos ayude para que podamos ver entonces que el llamado que tenemos es a eso. Tenemos la confianza en que Dios tiene su plan, tenemos la confianza en que Dios es poderoso para cumplir su plan, tenemos la confianza de que Dios hace las cosas a su manera, aun cuando no las entendemos, y podemos ver que el centro de su plan es Jesús. Ahí estamos tú y yo, estamos en Cristo. ¿Nos ponemos de pie y vamos a orar? Si tú crees que Dios es poderoso, si tú crees que Dios es un Dios poderoso, la invitación es para que, a pesar de las cosas que puedas estar viviendo ahorita, o las que puedan venir al pasado, entonces, con esa confianza de que para Él no hay nada difícil, podamos poner todas las situaciones en sus manos, que podamos entregarle todo y que podamos descansar y mantenernos fieles. La invitación de Pablo es a esa: mantente firme en lo que estás haciendo. Mantente firme porque Dios no se olvida de lo que tú estás haciendo. Dios no es ingrato para olvidar tu trabajo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos para que tú nos guíes, para que podamos confiar en ti, para que podamos descansar, Señor, sabiendo que tú tienes un plan, que tú, Señor, eres poderoso, que para ti no hay nada difícil. Señor, que tú, aún en aquellas cosas que no podemos entender, llevas adelante tu plan. Aún en aquellas cosas que para nosotros son tragedia o son pérdida, Señor, tú sigues avanzando para cumplir tu plan, a tu manera. Señor, sabemos también que el centro de ese plan no somos nosotros y nuestra comodidad, que el centro de tu plan es Jesús, que toda la escritura apunta hacia Cristo. Y sabemos también, Señor, que tú tienes tu tiempo. Estas cosas no las hemos visto a plenitud, pero por la fe, Señor, podemos verlas como esos hombres en Hebreos 11, que dice que las saludaban de lejos. Señor, nosotros también podemos ver por esa ventana de tu palabra y confiar en que tú lo vas a hacer en tu tiempo, para tu gloria, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.